COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos de Eloisa Santiago en este 17 de junio, jornada previa al 25 aniversario de la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao. El Lehendakari y otras autoridades asisten a la reunión del patronato del museo y esta noche cena de gala con 450 invitados. Entre ellos estará Thomas Krenz, el ideólogo de ese proyecto, porque era el presidente de la Fundación Guggenheim, fue quien apostó por Bilbao para expandir el Guggenheim de Nueva York en Europa, y también Frank Gehry, el célebre arquitecto estadounidense al que se encargó dar forma a esa idea y fue quien diseñó el edificio vanguardista que hoy conocemos a partir de materiales como el titanio, el acero, el agua y la piedra. Hoy la silueta del Guggenheim es la imagen de Bilbao. Mañana hace 25 años que se inauguró, pero fue hace 30 cuando empezó un proyecto de transformar la ciudad de Bilbao y situar su nombre en los circuitos internacionales del arte. Un objetivo para el director del museo, Juan Ignacio Vidarte, cumplido.
No es nada fácil, y sí, es fácil, en el sentido, bueno, yo creo que son 25 años de, fundamentalmente, de cumplir los objetivos, ¿no? De que el museo, en los que el museo ha cumplido con creces los objetivos que se marcó hace 30 cuando empezó el proyecto y hace 25 cuando se inauguró.
La aportación del Guggenheim a la economía vasca, el Producto Interior Bruto, es de 500 millones, costó 130, por lo tanto, queda fuera de toda duda la rentabilidad social de la Pinacoteca. Hoy, precisamente, hemos conocido dato del PIB, el Instituto Vasco de Estadística, publicado datos del comportamiento de la economía en Euskadi durante el tercer trimestre del año, y no hay sorpresas, el Producto Interior Bruto crece un 3,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, de 2021, pero en comparación con el trimestre anterior, el aumento es del 0,3%. Por lo tanto, la tendencia es a una desaceleración del crecimiento, pero de forma suave. Los datos vienen a validar las últimas previsiones del Departamento de Economía del Gobierno Vasco, que descartan de forma reiterada que el País Vasco pueda asistir a una fase de recesión, que, como saben, técnicamente serían dos trimestres consecutivos con tasas negativas de evolución del Producto Interior Bruto, una situación que, por otro lado, muchos países europeos ya anticipan para final de este año y para comienzos de 2023. Hoy, Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión, que organizaciones sociales, sindicales, vecinales y del tercer sector han aprovechado para aportar datos respecto al incremento, por ejemplo, en un año, de la población en riesgo de pobreza en Euskadi y exclusión, del 13% registrado en el ejercicio pasado al 16% actual. Es una cifra muy inferior a la media estatal, que es del 27%, pero lo que está claro es que la tendencia empeora y de que el rostro de la pobreza también en Euskadi sigue siendo el de una mujer e inmigrante. Impacta más, sin duda, en familias con hijos o en poblaciones jóvenes. La ayuda de la ley de la RGI, de la renta de ingresos, de garantía de ingresos, es fundamental para muchas de estas familias y estamos, ya saben, en plena renovación de esa ley. 81 alegaciones ha presentado el grupo PP Ciudadanos al proyecto de ley del Gobierno con el que se pretende regular esa forma de ingreso para aquellos más necesitados o vulnerables, Elisa López.
Sí, en sus 81 enmiendas, el Grupo PP Ciudadanos pretende reforzar los controles de la RGI para evitar la picaresca mediante la utilización de la huella digital, plazos más amplios para comprobar documentación y cursos de formación presenciales. Además, quiere vincular de forma definitiva esta ayuda a la inserción laboral e impedir que su cobro se cronifique. Por ello, plantea que la prestación tenga un carácter temporal y que se revise cada 2 años el cumplimiento de los requisitos. Laura Garrido, portavoz.
Es un sistema que tiene que tener puerta de entrada y puerta de salida. Creo que mantenemos una coherencia. Obviamente no hemos presentado una enmienda a la totalidad, que no vamos en contra de que haya un sistema de protección en Euskadi, pero sí presentamos numerosas enmiendas que tratan de reforzar este sistema de protección, intentar vincularlo de una vez por todas a la empleabilidad.
Así, Vox es la única formación en enmendar a la totalidad un proyecto de ley que el Gobierno vasco quiere aprobar este año. Gobierno vasco que aún mantiene abierta la puerta a EH Bildu después de alcanzar un pacto con Podemos para rebajar los años de empadronamiento, la edad de acceso a la RGI de los 23 a los 18 y elevar la cuantía mínima de esta prestación de los 727 euros actuales a los 803 al mes, que aún subirían a los 930 si se referencia la ayuda a los indicadores de pobreza de Euskadi como busca la coalición Abertzale.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Problemas hasta ahora, Eloísa, nos dicen desde la Chancha. En la AP68, en Miravalle, sentido Bilbao, hay un vehículo averiado. Cuidado, también precaución en la Guipúzcoa 636, en Donosti, en el túnel de Capuchinos, en sentido Irún, hay también un camión averiado que está provocando problemas.
Esta tarde aumenta la inestabilidad, se pueden dar chubascos que pueden ser tormentosos, pero no generalizados, por lo que habrá zona donde no llueva, con viento que seguirá soplando del sur. Mañana será un día con ambiente soleado y con temperaturas que volverán a subir hasta los 30 grados ya en muchos sitios. Ahora mismo tenemos 27 grados en Donosti, 25 en Bilbao, 22 en Vitoria y 26 en Eibar.
COPE Euskadi. Estar informado.
Recordamos además que ha comenzado hoy la edición 2022 del programa Euskadi Bono Denda, que finaliza el 4 de diciembre, Elisa López.
Hasta 50 euros de descuento puede acumular cada cliente. Por cada 30 euros de compra pagamos 20, así que de 150 euros el Gobierno vasco sufraga 50. ¿Dónde podemos beneficiarnos? Pues en el pequeño comercio adherido a la campaña que exhiba la pegatina de Bono Denda y que abarca desde textil hasta negocios de peluquería y belleza, de fotografía y enmarcación, lavanderías y tintorerías. Estos establecimientos realizan la bonificación al momento y solo nos piden el DNI, el efecto tractor, que se busca para ayudar al sector en épocas más flojas de ventas y paliar la subida de precios se nota. Así nos lo confirman dos tiendas del centro de Vitoria, Ibáñez y El Haya.
Y lo malo que, claro, días anteriores dejas de vender porque están esperando algo, ¿no? Pero sí, no, la verdad que está muy bien. A la gente le gusta, aprovecha, quizá algo que yo tenía pensado y estaba que sí que no. O sea, lo compra, los caprichos también. Trae el cliente en estas circunstancias, sí. Ahora ya para fidelizarte pues es un poco más complicado.
Compra más, claro, porque de 30 euros que te quitan 10. Sí, es muy cómodo, porque es un apoyo, sí, está muy bien.
Esta segunda fase de Bono Denda se desarrollará hasta el 4 de diciembre y casi se dobla el presupuesto de la primera campaña al pasar de 5 a 9 millones de euros.
Y 2/3 de los jóvenes que podían haber pedido el bono cultura del gobierno no lo han hecho. Hoy dice el delegado del gobierno que se van a simplificar los complicados trámites, Usua Bilbao.
El delegado del gobierno del País Vasco, Denis Itxaso, anuncia que se amplía el periodo de solicitud 2 semanas más y que a partir de ahora se introduce un proceso de solicitud presencial más fácil y rápido en cualquiera de las 120 oficinas de correo de Euskadi, que va a permitir agilizar el procedimiento de obtención de la ayuda de 400 euros para los jóvenes que cumplen 18 años este año.
Asumir, evidentemente, las dificultades técnicas que ha habido, las tenemos detectadas. El tema de acceder a la clave digital, bueno, pues ha sido más difícil de lo previsto. Pedimos disculpas también a esas familias que han estado, pues de alguna manera, solicitando esa clave, que les ha costado. Pero bueno, creo que hemos tomado las medidas oportunas para que nadie que realmente quiera suscribir ese bono, pues deje de hacerlo, ¿no? Ampliando el plazo y abriendo las oficinas de correos, insisto, 120 en Euskadi, para que se pueda facilitar la tramitación.
Los solicitantes deberán imprimir y cumplimentar un formulario a través de la página web del Ministerio de Cultura, que deberán presentar junto al DNI en cualquier oficina de correos, que será la que traslade la solicitud al Ministerio, que después enviará la tarjeta con la ayuda económica al domicilio del beneficiario.
COPE Euskadi. Estar informado.
Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal? De nuevo estamos, ya saben, celebrando durante toda esta semana el 25 aniversario del Museo Guggenheim. 25 millones de personas lo han visitado en estos años, más del 60% de origen extranjero. En esas salas se han expuesto 18.000 obras de arte. Hoy reunión de los patronos del Museo Guggenheim, esta tarde gala para festejar ese 25 aniversario, con presencia además de una de las figuras más importantes e interesantes, la de Frank Gehry, que ha vuelto a su museo. Hacía 8 años que no venía a Bilbao, José Luis Martín.
Así es, sin duda el gran protagonista de la jornada de hoy es el máximo responsable de que el Guggenheim sea lo que es hoy, su autor, si es que hay alguno, el arquitecto Frank Gehry, que no ha querido perderse los actos que conmemoran entre hoy y mañana el 25 aniversario del museo. En la cita, con presencia de Lehendakari Urkullu, el diputado general Unai Rementeria, entre otros, no ha faltado tampoco a esa reunión del patronato el máximo responsable de la Fundación Guggenheim, Richard Armstrong, también está en Bilbao, su antecesor y gran impulsor del museo hace ya 2 décadas y media, Thomas Krenz. Pese a los 25 años transcurridos, el impacto de la construcción de la Pinacoteca sigue muy presente entre nosotros. Pese a la estampa actual de la zona, no hay que ocultar que en aquella época Bilbao y Euskadi, en general, eran muy diferentes. Para muestra de esta idea que cae en la sociedad, este botón que nos contaban Rubén y Antonio.
Yo acababa de llegar a Bilbao, entonces para mí fue como un shock, porque empezaron a haber un montón de cosas nuevas que para mí eran como super infraestructuras, que si el metro, que si el Guggenheim. Y la verdad, yo llegué a Bilbao cuando casi estaba hecho el Guggenheim y para mí fue una presencia súper impactante, ¿no?
Puente, de puente a puente estaba cerrado, era muelle de carga de chatarra, de azufres y mercancías, todo, ¿sí? Y alguna fábrica que lleno de maleza.
Hoy, de momento, como decías, el protagonismo es institucional con esa reunión del patronato del Museo a mediodía y esta noche una cena de gala para 450 invitados, servida por los chefs José Analija, Diego Guerrero y Andoni Luis Aduriz. Mañana ya, presentación oficial de la exposición con la que se rememora estos 25 años, la exposición Secciones e Intersecciones, formada por obras de la colección propia del Museo Guggenheim Bilbao.
Mañana hablaremos de ello, de esa exposición. Entre tanto, en Álava nos quedamos con un aviso. Atención a esos cortes de carril en el Alto de Armentia por las obras de los ríos del sur. Elisa López.
Sí, el tráfico se complica en Vitoria desde hoy, en la entrada a la ciudad por Armentia, la construcción de una gran balsa que contendrá los desbordamientos periódicos de los ríos Batán y Zapardiel obligará a los conductores a tomar desvíos. Los trabajos que ejecuta la Agencia del Agua del Gobierno Vasco obligan a cortar un tramo de unos 30 metros en uno de los dos carriles de circulación, así como sacrificar la línea de aparcamiento de la calle Alto de Armentia. Antonio Aiz, de Ura.
Y por tanto, a través de esta balsa se va a producir, se va a poder realizar una laminación de avenidas de agua que precisamente traten de impedir de que por ambos ríos que discurren por el centro de la ciudad de forma entubada, soterrada, se puedan inundar y causen dificultades o causen riesgo de inundación.
A medida que avance la actuación, las máquinas irán desplazándose durante varias semanas en dirección hacia la Rotonda de la Antonia.
Se pone en marcha ya en Bilbao desde hoy el Servicio Municipal de Identificación de Setas, servicio gratuito que el año pasado ya atendió más de 130 consultas.
Así es, se trata de ayudar a los seteros a determinar la seguridad para el consumo de las setas que han recogido y evitar intoxicaciones. También se resuelven dudas. El servicio, muy valorado por todos los seteros, es muy valorado entre todos los heteros, ya que, aunque no muchas, sí que hay especies peligrosas que además engañan mucho, como nos explicaba hoy Álvaro Chirapozu, jefe de sección de inspección alimentaria de Bilbao.
No hay muchas especies tóxicas, pero esas especies crecen todos los años y en grandes cantidades. Entonces no es difícil encontrárselas. Claro, si no tienes ni idea y solo te fías de la apariencia o de si crees que porque es tóxica va a oler mal o va a saber mal, pues te puedes encontrar setas como esta Manita phalloides, que no tiene un sabor desagradable, ni es tampoco desagradable su apariencia ni su olor. Con lo cual, si no la conoces, puedes llegar a ingerirla y puedes tener un problema muy grave de salud.
El Ayuntamiento ha visto una novedad este año y es que los aficionados tienen que acudir a las dependencias del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento en la calle del Cristo número 1 en horario de 9:30 a 1:30 todos los lunes que quedan de octubre y los de noviembre.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dejamos atrás un fin de semana que ha tenido pues el séptimo triunfo consecutivo de la Real Sociedad, domicilio en este caso, frente al Celta por 1-2, con puntos ya de Champions League, con 19 ahora mismo en la quinta plaza. Una plaza por detrás, a 2 puntos, 17 en Athletic, después de perder 1-0 en casa en San Mamés frente al Atlético de Madrid y sumar un solo punto de los 6 de los que lleva en octubre. La próxima jornada en Primera División sigue mañana con un Getafe Athletic. El miércoles en Anoeta, la Real Sociedad recibe al Mallorca. En segunda división, a las 9, el Eibar visita hoy el Molinón para cerrar la jornada 1ª. En la segunda división, el Deportivo a la vez ganaba 0-1 al Andorra y sigue en la segunda posición con 22 puntos. Baloncesto, derrota para Bilbao Basket, la primera de la temporada frente a Granada 99-84. Victoria para Baskonia, ganaba en Zaragoza 83-97.
COPE Euskadi. Estar informado.
Vamos a darles los datos referentes a la evolución de la pandemia. Comunicados hoy por Osakidetza, ya hemos superado los 8.000 fallecidos con coronavirus. Osakidetza ha notificado la muerte de otras 4 personas a causa del COVID-19, mientras reduce a la mitad el número de pacientes críticos en la UCI. Los datos corresponden a la semana entre el 10 y el 16 de octubre. Se han registrado 1.393 nuevos positivos, 40 más que en los 7 días anteriores. Y la tasa de casos en relación a pruebas diagnosticadas practicadas ha incrementado 1,4 puntos hasta el 12,7%. En cultura, ya saben que arranca el 11 de noviembre una nueva edición, la 64 de Cinevi, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, que recupera ya el 100% de presencialidad. Se eliminan las sesiones online y va a tener presencia especial del conflicto en Ucrania, José Luis.
Así es, entre el 11 y el 18 de noviembre se van a proyectar 147 películas de 47 países distintos. La mitad de ellas serán estrenos en España. El festival arranca el 11 de noviembre, como decimos, con una gala de inauguración en el Teatro Arriaga, en donde se van a hacer la entrega del primer Micheldi de honor a la cineasta polaca Agnieszka Holland. Habrá otros dos, el para el catalán Alberto Serra y uno al recientemente fallecido Íñigo Salaverría. Como decías, Ucrania será protagonista de un ciclo especial organizado en colaboración con el Ukrainian Institute y el Festival Internacional de Cine Documental Docudice. Va a contar con la presencia de una cinta muy especial, como explicaba la directora de Cinevi, Vanessa Sánchez.
Bajo el título Una vez fui cineasta, ahora soy soldado, se proyectarán dichos largometrajes documentales y los 3 documentales cortometrajes. Entre ellos, me gustaría también destacar el documental Mariupolis 2, que fue estrenado en la pasada edición de Festival de Cannes, donde obtuvo el premio especial de jurado en la categoría de cine documental, dirigido por Mantas Kedaravichius y concluido por su pareja Hanna Bilobrova, después que el director fuera capturado y asesinado por los soldados rusos en la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol.
Sánchez ha destacado que por primera vez más del 50% de todas las películas del festival están dirigidas por mujeres. Ha subrayado también la celebración de un encuentro profesional titulado Las mujeres en los festivales de cine, pensado para poner de relieve el contraste entre la cantidad de mujeres que trabajan en labores técnicas y de programación, mayoría en todos los festivales del mundo, y la escasez de las mismas en las labores de dirección de esos mismos festivales.
Bueno, hoy es el Día de las Mujeres Escritoras, dentro de la convocatoria Tan Cerca 2022, impulsada entre otros por el Ayuntamiento de Bilbao. Se ha presentado el proyecto Crónicas Sonantes, un proceso de investigación y creación artística que nace del estudio de la vida y obras de autoras del siglo XX. 2 de Bilbao, Pilar de Zubiaurre y Sorne Unzueta, mujeres que se refugiaron en las letras y que las tomaron como herramienta para lidiar con el dolor de la guerra, el desarraigo, la nostalgia o la esperanza de regresar, también para dar testimonio directo. Y además les recuerdo que hay una gran instalación en el teatro, en la plaza del Teatro Arriaga, que va a concienciar a los ciudadanos sobre la presión que ejercemos sobre el planeta con nuestras decisiones, por pequeñas que sean. Se llama Colapso y permite ver en tiempo real esa incidencia a través de las respuestas de los ciudadanos, a través del metaverso creado para este experimento social de la BBK. Y así terminamos. Les recordamos en lo musical que a las 7 de esta tarde en la Sala Santana en Bilbao, Paradise Lost, la banda británica de metal gótico considerada de culto, que fue formada en 1988.